En COPE Sevilla, tu pueblo es provincia. Un viaje apasionante por nuestros pueblos y ciudades con la colaboración de la Diputación de Sevilla. José Joaquín Trenado.
Muy buenas tardes, familia, ¿qué tal están? Nosotros bien, al saludo de la presente. Y yo particularmente feliz, y estoy feliz porque, pese a todo lo que está ocurriendo, con la que está cayendo, en la provincia y fuera de ella, pues la provincia una vez más nos muestra su solidaridad, su granito de arena, y no ha dejado de ayudar a los más necesitados, sobre todo aquellos que peor lo están pasando. Y estamos hablando de 9 países subdesarrollados y los campamentos de refugiados saharauis, a los que van destinados una importante ayuda económica y sobre todo proyectos de desarrollo económico, personal, proyectos de apoyo sanitario, de construcción, de alimentación. En fin, de todo ello vamos a hablar con José Luis Pelayo, responsable de cooperación internacional de la Diputación de Sevilla. José Luis, muy buenas.
Buenas tardes, amigo. Muy buenas tardes.
Bueno, José Luis, encantado de saludarte. Hacía tiempo que no hablábamos, aunque vosotros a lo largo de todo el año, haya pandemia, no haya, estáis continuamente luchando y ayudando a esos países subdesarrollados. Y he aquí lo que nos ocupa, varios proyectos, ¿no? Porque, José Luis, yo no me quiero ni imaginar cómo lo estarán pasando en países donde no tienen nada, ¿no? Si aquí en nuestro país lo estamos pasando mal, imagínate allí, ¿no?
Claro, efectivamente. Y como muy bien dice, la Diputación siempre ha sido muy solidaria y tenemos un presidente que cree en la cooperación desde siempre y nunca ha bajado la guardia, incluso en los momentos de más crisis económica nuestra, siempre ha habido esa ayuda, ¿no? Y es importante porque es que se reparte o se comparte lo que se tiene, ¿no? Entonces, y además estamos nosotros encardinados dentro del área de diputado público y también tenemos un diputado que también es un valedor de la cooperación, también cree mucho en la cooperación, que eso es muy importante.
Oye, entrando en materia, son más de 20 municipios los que se han unido a esta iniciativa, que quiero que me cuentes, 22 ayuntamientos y la Mancomunidad de Écija con 23 proyectos en 9 países y en los campamentos de refugiados saharauis. Yo quiero que me cuentes, porque todo esto se coordina desde el Consejo Asesor de Cooperación al Desarrollo de la Diputación de Sevilla, que tú diriges, ¿no? ¿En qué consisten estos proyectos? ¿Cómo se van a desarrollar? Quiero que me lo cuentes todo, José Luis.
Sí, mira, Diputación tiene una convocatoria anual de subvenciones a proyectos de cooperación al desarrollo. Tiene una que va dirigida específicamente a la ONG y otra que va dirigida a las entidades locales, que quizás sea la única diputación en España que tiene esta modalidad. Esta modalidad de proyectos dirigidos a las entidades locales es muy interesante porque, aparte de los fondos que destina la diputación, los ayuntamientos participan con un porcentaje. Es decir, que en un proyecto el ayuntamiento X como mínimo participa con un 20%. Bien. Y la diputación pone el 80%. Pero ese 20% que pone ese ayuntamiento también lo puede poner ese ayuntamiento solo o conjuntamente con otros, incluso con la ONG, que son contraparte y que son las que, en definitiva, las que ejecutan esos proyectos. De manera que, efectivamente, estos proyectos que se han aprobado este año en la convocatoria de 2020 son 22 ayuntamientos más la Mancomunidad de Écija, que son 5. Entonces, las cifras son 27 ayuntamientos. Y tenemos varios de ellos en que conjuntamente, por ejemplo, en un proyecto del Sahara va Osuna con dos hermanas, otro también del Sahara, Pedrera, con los palacios, otro que va para Haití, El Cuervo, con dos hermanas. O sea que es muy fácil, ¿no? Y son cantidades que no son cantidades muy grandes, que tampoco hay que hacer un derroche, sino que con unos proyectos, una media de un proyecto de 15, 20 mil euros, se hace un proyecto precioso, ¿eh? Este año en la convocatoria van 9 proyectos, van para los campamentos saharauis. Y son unos proyectos muy bonitos destinados a temas sanitarios, para llevar allí las cosas que estamos utilizando aquí ahora, ¿no? Las mascarillas, los guantes, las botas protectoras, todas estas cosas, ¿no? Y después muchos de ellos son, el destino es el aseguramiento alimentario, porque hay mucha escasez este año de alimentos por la crisis mundial que hay en este tema, ¿no? Y van dirigidos a guarderías, a escuelas infantiles, a mujeres desnutridas, a personas mayores, en fin. Después, los proyectos para Haití, son 4 proyectos este año. Son proyectos muy bonitos. El proyecto del Ayuntamiento de Casalle con Diputación es para el aseguramiento alimentario de un comedor escolar que hicimos que ha hecho Diputación con 17 ayuntamientos de la provincia en Haití, que se empezó aquello en el 2007 y que después del terremoto del 2010 se fue aumentando la ayuda, ¿no? Y allí se ha hecho un complejo precioso. En el 2007, cuando fuimos, que era el país más pobre del continente americano, que prácticamente no recibía ayuda, allí nos encontramos una escuelita en un sitio montañoso a 2.000 metros de altura cerca de la frontera con la República Dominicana, y nos encontramos allí una escuelita hecha de palos de plástico. Bueno, pues eso, hoy día es un complejo precioso, es un complejo educativo, sanitario y social, con unas escuelas donde se da el ciclo completo de primaria. Tenemos más de casi 600 niños, entre niños y niñas, en primaria. Hay 40 alumnos en bachillerato y este año ya tenemos 2 en la universidad.
Oye, José Luis, y tú que viajas mucho y que vas mucho al terreno en todos y cada uno de los países en los que la provincia pues está desarrollando, está llevando a cabo todos y cada uno de estos proyectos, cuando esos chicos te ven, ¿cómo se muestra? Se muestran evidentemente agradecidos, pero esa felicidad tú las ves en sus caras, ¿no?
Claro, claro, es que siempre tienen una sonrisa, ¿no? Yo muchas veces pienso, y hay que ver, es que la bolsa de sus necesidades es muy pequeñita y con nada se le llena. Entonces ellos siempre están felices, siempre están riendo, ¿no? Hombre, y la escuela, que ha sido una cosa preciosa, con un centro de salud donde hay una enfermera 5 días a la semana, donde es un sitio muy seco, que no hay agua en el subsuelo, aprovechando la época de huracanes y tal, como hemos hecho un complejo con muchos tejados, pues toda el agua de lluvia hemos construido una cisterna subterránea que almacena 1 millón de litros de agua. Después hemos hecho un molino eléctrico para que la gente, los campesinos, lleven allí su maíz, sus cereales a moler. En fin, que aquello ha sido una cosa, una vez muy importante. O sea, la gente está, bueno, súper contenta del desarrollo que están viendo allí, ¿no?
Pero fíjate lo importante, José Luis, de esto que decías, de que con ese granito de arena, con pequeñas cantidades, lo mucho que se puede hacer en este tipo de países, lo que viene a demostrarnos que con nada, con muy poco, se pueden hacer grandes cosas, ¿no?
Claro, claro. Muchos pequeños proyectos hacen un gran proyecto. Bueno, sí. Pues fíjate, también en la República Democrática del Congo hay 2 proyectos preciosos del Ayuntamiento del Real de la Jara y de Parada. En Malawi hay 2 proyectos preciosos también del Ayuntamiento de Herrera y Marina de Alcoa. El de Herrera es una guardería que llevan 15 años apoyando ese proyecto con la Diputación. Es una guardería en un hospital rural que los niños de edad, que es muy pequeñito, ya asisten a esta guardería. Allí se le da un desayuno y se da la pequeña formación correspondiente, claro, al niño. Y eso permite que sus padres, sus madres campesinos, pues puedan tranquilamente ir a trabajar al campo y dejar a estos chiquitos allí al cuidado de unas monjitas que cuidan aquello, ¿no?
Pues José Luis, una extraordinaria labor, sin duda. Yo te doy mi enhorabuena. No es la primera vez que entras en este programa, ni será la última, espero, y así lo deseo. Porque, bueno, me parece extraordinaria la labor que coordinas, la labor que se hace desde la Diputación, pero con la ayuda y el apoyo de todos estos ayuntamientos, que aunque la provincia es muy, muy, muy solidaria, a mí me gustaría, claro, destacar todos y cada uno de los ayuntamientos que están colaborando. Mira, están Carmona, Los Corrales, Osuna, que cofinancia, como lo decías, con 2 hermanas, está Pruna, está La Rinconada, está La Roda de Andalucía, El Viso del Alcor, Boyullos de la Mitación, Pedrera, que también cofinancia con los palacios. Este conjunto de municipios, de ayuntamientos, van a llevar a cabo proyectos en los campamentos de refugiados saharauis. Luego, por otro lado, tenemos a Cazalla de la Sierra, El Rubio, El Cuervo, junto con Dos Hermanas también, y Salteras, que van a desarrollar iniciativas de cooperación en Haití. El Real de la Jara y Paradas lo hacen en la República Democrática del Congo. Y Herrera y Mairena del Alcor, como estabas comentando, en Malawi. También los palacios, bueno, los palacios están aquí en todos lados. Los palacios también van a llevar a cabo proyectos de cooperación en Costa de Marfil. La Puebla de los Infantes, en Perú. Araal, en Bielorrusia. Dos Hermanas, en Paraguay. Lebrija, en Honduras. Y la Mancomunidad de Écija, con esos cinco municipios que conforman la Mancomunidad, en Guinea-Bisáu. Casi nada.
Efectivamente.
José Luis.
Son municipios, estos muy solidarios, porque son que todos los años participan, todos los años. Y son pocos, porque hay 5 en la provincia, y hay que animar a los demás que entren en estas convocatorias, y con poquito dinero, que no se asusten, que no es cuestión de dinero.
Pues José Luis, yo te doy mi enhorabuena, le doy también la enhorabuena y mi apoyo desde aquí, desde COPE Sevilla, a todos estos municipios que aportan ese granito de arena, y a ti por coordinarlo todo y por ser tan buena persona, de verdad, de corazón te lo digo, que ahí estás al frente, al pie del cañón, ¿eh? No pierdas nunca esa ilusión, que tu ilusión es la nuestra, José Luis. Te mando un abrazo enorme.
Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos.
Tu pueblo es provincia, también en internet y en la app de COPE.
Historias que nos gustan especialmente, historias solidarias en las que la provincia demuestra que siempre está ahí, al pie del cañón, ayudando, apoyando a gente que, al igual que mucha gente en Sevilla y en la provincia, lo necesita, pero es que estos chicos, estos países, es que no tienen absolutamente nada. Y ahí demostramos nuestra valía y nuestro corazón, que siempre el corazón de la provincia late, y late con fuerza, y late con esa solidaridad, que en los momentos más difíciles, en los momentos más complicados, ahí está siempre. Y ahora entramos en tertulia, vamos a seguir recorriendo la provincia, y llega el momento enorme, el momento que a mí más me gusta, ¿no? De saludar a los compañeros de las emisoras asociadas de COPE en la provincia de Sevilla. Saludo al virrey de la Sierra Morena, Emiliano Caro, muy buenas.
Muy buenas tardes, estrenado, ¿qué tal?
¿Qué tal, amigo? Muy buenas.
Bueno, por aquí con este otoñito ya en marcha en la sierra, de lujo, de maravilla.
Oye, hace fresquito, ¿eh?
Bueno, no está mal el día. Empezó así fresquito, pero a medida que ya ha caído avanzando la mañana y a estas horas de la sobremesa tenemos ya una temperatura que ya va sobrando un poquito todo.
Sí. Oye, María Ruiz está por ahí, Lebrija, comarca del Guadalquivir.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, hombre, eso de que hace fresquito será en la Sierra Norte, ¿no?
Por eso lo decía.
35 grados. Sí. Ayer 35 grados y hoy pues a lo mejor 34. Va la cosa bien.
Esto no se va, este calorcito es divino. Hola, Carmen Prados, Sierra Sur.
Muy buenas, compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Por ahí el tiempo...
El brillo que continúa.
Exacto, por ahí el tiempo igual, ¿no?
Aquí hace un tiempo estupendo, y una mañana que ha hecho hoy también estupenda para salir temprano, para hacer deporte y para activarnos en esta Sierra Sur nuestra.
Y nuestro Sean Connery tiene frío, tiene calor, me va a dar los buenos días, las buenas tardes. Pedro.
Buenas tardes, señor entrenador y compañera.
Empezamos bien. ¿Y ahora hace frío o calor?
Ahora mismo tenemos 33 grados de temperatura. En los árboles parecen una fotografía, no se mueve ni una hoja. Y hasta los pajarillos, los gorriones que estoy viendo desde aquí, están los tíos tendidos boca arriba, ¿sabes?
Bueno, oye, no está mal esa temperatura. ¿Y en Utrera, Alberto Flores?
Muy buenas tardes, queridos compañeros. Aquí se está de vicio, ¿eh? Se está de maravilla.
Sí, ¿no? Bueno. Oye, pues yo quiero comenzar, si me permitís, por nos gustan mucho las historias humanas, ¿no? En este programa. Yo quería comenzar en Utrera, porque Utrera está siendo un municipio fuertemente azotado por esta pandemia, con una importante cantidad de contagios, lamentablemente, sobre todo en residencias de ancianos. Y hay una historia muy humana y muy emotiva en Utrera, que tiene que ver con una señora mayor, Alberto, que ha superado el coronavirus, ¿no? Con 103 años.
Ahora que hablamos tanto de ciertas palabras, podemos decir que esta historia, querido Joaquín, es un brote de esperanza, porque hablamos de Victoria Hidalgo. Ella, le gusta que la llamen Vicky, nació en La Roda de Andalucía, pero lleva aquí en Utrera muchísimos años, y en concreto, además, fíjate que lleva en la residencia de ancianos de La Mulata, gestionada por el grupo Raves, lleva 24 años. Entró con 79 años, ahora tiene 103, y el pasado 10 de septiembre, lamentablemente, le diagnosticaban la COVID-19, al igual que 100 residentes más de esta residencia, donde ya, lamentablemente, han muerto 7 personas, obviamente. Pues la familia temía lo peor por la edad que tiene Victoria, y resulta que hace pocos días le comunicaban a la familia que ha superado el coronavirus, que quedaba negativo en la PCR después de haber tenido solo algunos problemas de respiración. Parece que el principal síntoma que ha padecido estos días Victoria ha sido la bajada del pulso, del ritmo cardíaco. Y ella pues ya está en su habitación, además cantando, comiendo, sin ningún tipo de problema. La familia ha podido disfrutar de varios vídeos que le han mandado desde la residencia, porque obviamente todavía no han podido visitarla ni hablar con ella.
Qué bonito.
Y fíjate qué historia, ¿eh? Dice su nieto, Juan Antonio Henares, que está convencido de que van a celebrar su 104 cumpleaños, que es el próximo 23 de diciembre, y que la clave de la fortaleza de Vicky es el amor a la vida, que ella se levanta todos los días con ganas de vivir, se pinta sus labios, sigue siendo coqueta a sus 103 años, y fíjate qué historia más bonita, ¿eh?
Sí, señor. Y esos valores que nunca lo pierda, esas ganas, esa ilusión, esa energía por vivir y por afrontar la vida con 103 años. ¿Cuánto ejemplo nos están dando nuestros mayores en estos momentos, ¿eh? Pedro, ¿qué me cuentas por ahí, amigo mío?
Hombre, me llamas a mí después de decir que los mayores...
Sabía que me lo ibas a decir, pero bueno.
Vale. Yo soy más viejo que...
Sí. ¿Qué años tienes, bueno, tú, Pedro? Cuéntalo ya de una vez, hombre.
Yo nací en 1950.
Ah, bueno.
O sea, tengo 69 años.
Pero eso hasta es muy joven, hombre.
Hasta el 24 de octubre. El 24 de octubre tendré 70.
Bueno, y lo vas a hacer.
Pedro, ¿y
lo vas a celebrar?
Hombre, yo celebro todos mis cumpleaños porque yo, gracias a Dios, soy una persona muy joven, ¿comprende?
Sí.
Y tengo todas las facultades.
Sí, pero
en
tú entiéndeme. Pero
digo
tú entiéndeme.
Todas las facultades, digo todas las facultades, ¿eh?
Ya, o sea, como, bueno, no vamos, digo, entrar, vamos, no vamos a entrar ahora.
No. Quiero decir que vivo bien, hablo bien, en fin, no es.
Eso.
No tengo problema ninguno, pero lo tengo a mí también.
Pero.
O sea que...
Pero a lo que me refería, que si lo vas a celebrar, sí, y si nos vas a invitar, porque es que eres muy agarrado.
Ah, no,
tío.
Eso ya es otra historia, ¿eh? Yo de invitamiento últimamente me he puesto en un serio y estoy intentando juntar para cuando me jubile, porque claro, no me jubilo todavía. O sea que...
Madre mía, bueno, nada, que sigue con el puño cerrado. Venga, sí, cuéntame y cambia de tema.
Hoy estamos aquí de una manera de celebración. ¿Te dice por qué? Aunque estamos con el tema del COVID, que sabe todo el mundo que está la gente con el COVID tal y cual. Hoy está la gente contenta porque tienen aquí en Écija un test masivo, un criba masivo de gente para ver la situación real que tenemos de COVID. Mm. Y a partir de las 4 de la tarde de hoy hasta las 7 o las 8 de la noche, a las 9, tendremos unos 1000 y pico de personas que son las que se van a someter a este test, que ya se ha llamado por teléfono, por supuesto, y ya está toda la gente. Además, se ha dicho que no vaya nadie allí a lo que se le llama a ver, sabes lo que decía, a dar vuelta, en fin, que vaya nada más que lo hayan citado para no formar allí follón de gente, ¿no?
Bien.
Entonces, entre hoy y mañana por la mañana van a proceder a hacer esos cribados masivos, que creo que lo van a hacer en 12 o 14 pueblos aquí de la provincia de Villa. No tenemos muchos problemas. Aquí los que están saliendo con el COVID pues son gente que no tiene ni síntomas, o sea, prácticamente. Son asintomáticos. Y los colegios van perfectamente bien, no tenemos problema ninguno de colegio. Ahora va a salir algún niño, pero después le ha hecho la de esto y no tienen tampoco nada de otro.
¿Y en la Sierra Sur, Carmen?
Bueno, pues en la Sierra Sur hoy precisamente como punto de referencia estamos en una, bueno, en una fecha, ¿no?, de vuelta al cole. Ya fueron los más pequeños, pero bueno, nuestros universitarios están prácticamente volviendo de forma progresiva. Y en Osuna, bueno, pues tenemos un centro referente que hace unos años cumplía los 25 años y es la Escuela Universitaria. Precisamente se han puesto todas las medidas de seguridad. En esta mañana se ha hecho la apertura oficial de este curso académico y no en vano, arranca un curso, como digo, con todas las precauciones, pero con más de 1.500 alumnos y alumnas que se han matriculado, procedentes incluso algunos de algún punto del norte de España, y que se vienen a esta Sierra Sur nuestra para matricularse en grados universitarios. Son 7 los que incorpora ya este centro adscrito a la Universidad de Sevilla: Relaciones Laborales y Finanzas, Enfermería, Educación Primaria o Infantil, Fisioterapia con la Actividad Física y el Deporte, además de ese máster para el profesorado en Educación Secundaria y toda la enseñanza que tiene que ver con los idiomas. Así que Osuna se convierte hoy en capital educativa de la Sierra Sur de Sevilla, como digo, por esa apertura del curso, pero que están llevando a cabo de una forma progresiva y con todas las cautelas.
Qué bien.
Porque, bueno, han arrancado también alternando esas clases presenciales con las clases online en todas aquellas asignaturas que superen los 60 alumnos matriculados. Así que, bueno, una buena noticia también para Osuna y para todos los municipios y los alumnos.
Claro que sí. Oye, y en Lebrija María Ruiz no hablamos de curso universitario, pero sí tenemos grandes historias, ¿no?
Pues mira, podríamos hablar de curso universitario, pero no, vamos a hablar también de grandes historias y de personajes, ¿no? Por ejemplo, Mariquita la Marmoleña. Me encantan estas historias y esas cosas que pasan. Y es que el Ayuntamiento de Lebrija le ha solicitado al Museo de Cádiz la devolución de una escultura romana. O sea, Mariquita la Marmoleña, pues es una escultura de un tamaño un poquito más pequeño que el natural, que se encuentra en depósito. O sea, la llevaron allí en el año 1908 y allí se quedó, no volvió, ¿no? Fue cedida en calidad de depósito al Museo de Cádiz y ahora el Ayuntamiento de Lebrija dice, hombre, que 100 y pico años después ya está bien, ¿no?, que tiene que volver a Lebrija.
Claro.
Y bueno, realmente me encantan esas historias porque estamos hablando de esculturas que al final suponen también como una especie de necesidad histórica para los patrimonios de las ciudades, ¿no?, para que los conserven, para que los pongan, para conocer también la riqueza de una ciudad, ¿no? El respeto por el pasado, bueno, pues esta cultura es un ejemplo, habla del pasado monumental de una ciudad a orillas del lago Libustino, que tuvo comercio con todo el Mediterráneo, y hoy, por tanto, hemos hablado de Mariquita la Marmoleña. No me digáis que es que además, metido como estamos en una vorágine en la que no hablamos casi de otra cosa más que del COVID-19,
sí,
cuando salen estas noticias a mí realmente me encantan, ¿no?
Y nos dan alegría de que sigamos contando historias de este tipo, tanto COVID. Oye, yo estoy ya un poco saturado, la verdad.
Joaquín, que vamos a ver, ten cuidado con lo del COVID, con las mascarillas. El otro día fue una mujer aquí al mercado con el marido, y cuando llegó a su casa el marido no era, era otro, ¿sabes? Iba con la mascarilla puesta, no lo conocía a lo mejor. O sea, que tiene mucho cuidadito. Fíjate bien la ropa.
¿Salió ganando o perdiendo, Pedro?
No, yo me quedo si quieres. No, déjalo.
Que no me lo cambie.
En mi caso,
yo casi muy despistado y me digo, hasta los días de mujer, digo, para mí me ha pasado todavía algo parecido. Pues,
vale.
Hay que tener mucho cuidado, ¿eh?
En mi caso, fíjalo, ¿qué hacemos con este hombre?
Mira. La mujer diría, no, yo no lo cambio, ya me quedo con este que me gusta.
yo me quedo con el nuevo. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿eh?
Sí, pues, sí,
pero cuidado.
Pues vamos a tener cuidado y nos vamos en... Nos vamos
y eso,
en nuestra...
Y eso que era una de las mascarillas. Si fuera de las más baratas, pues se lo hubiera cogido, ¿no?
Imagínate. Emi, que en la Sierra Morena también, bueno, no han descambiado al marido, ¿no? Pero,
no.
Pero ¿qué te...?
Aquí va la cosa, de pájaros. Esta semana va la cosa de pájaros, de los que vuelan y de los...
Menudo pájaro tenemos aquí con Pedro Jiménez.
A
8. Venga, Emi, ¿qué nos cuentas de...?
Bueno, pues esta comarca, como sabéis, tiene muchos atractivos que se pueden aprovechar para el turismo y también para que emprendedores puedan crear su empresa y fijar población. Por ejemplo, el orniturismo. Tenemos un espacio natural fantástico, como sabéis, con una amplísima variedad de aves y también con un cielo muy limpio. Además que es Reserva Starlight, ideal para observar aves, una actividad que atrae a un turismo de un poder adquisitivo, dicen, medio-alto y además de muchos lugares del mundo. Bien, pues esta oportunidad ha hecho que un joven emprendedor de Constantina, que se llama Rafael Valencia, haya creado una empresa a la que ha llamado Bird Wild Tours. Esto en Constantina, pues este nombre es un poquillo raro, así que le dicen directamente Rafa, el de los pájaros, o Félix Rodríguez de la Fuente, que también le conocen a Rafa así. Durante todo el mes de septiembre se ha celebrado una actividad gratuita los domingos para observar aves con el Grupo de Desarrollo Rural, con el GDR Sierra Morena, bueno, con la participación de la empresa de Rafa. Y bueno, pues algo que ha destacado es que ha participado mucha gente de la comarca, que habitualmente en estas actividades venía mucha gente de fuera, pero bueno, también es buena noticia que la gente de la comarca se crea ya también el potencial que tenemos aquí en la sierra y lo aproveche. Se pueden observar las aves volando, incluso esos gorriones tendidos que decía Pedro también se pueden mirar.
Bah. Qué maravilla, qué maravilla de... Oye, esto está teniendo mucho éxito, como dices. Aquí en la Puebla del Río, aquí muy cerquita de la capital, tenemos también la Cañada de los Pájaros, que es una auténtica joya también, ¿eh? Uh-huh. O sea, que el turismo este ornitológico en la provincia, bueno, se han hecho muchas guías y tal, y está teniendo, bueno, pues... una gran acogida, y además vienen gente de todas las partes del planeta, ¿eh?
O sea que... Sí, hay gente que tiene un calendario y tiene una ruta hecha por todo el mundo y vienen de lugares de muy lejos a disfrutar de este espectáculo de las aves. Y esto, bueno, como decimos, Rafa lo ha visto como una oportunidad. No solo ha desarrollado esta actividad durante septiembre, sino que tiene un calendario durante todo el año para salir los fines de semana por la sierra de senderismo, y la verdad es que está de maravilla, está muy bien.
Pues gracias, Emi. Sierra Morena, María Ruiz, Lebrija, Carmen Prado, Sierra Sur, Pedro Jiménez, Écija, Alberto Flores, COPE, Utrera. Hasta dentro de 2 semanas, chicas, chicos. Un abrazo. Y ahora me voy muy rápidamente con Benito Eslava. Me voy a Osuna con su concejal de deportes. Benito, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, que ahí hace muy poco acaba de terminar esta Andalucía Rally 2020, una prueba importantísima que ha pasado por Osuna y que ha tenido un éxito apabullante, ¿no?
Pues efectivamente, ha sido magnífica la mañana de hoy de motor del auténtico, de los mejores pilotos del mundo de los Rally Ray, que hoy han disputado la mañana de hoy la etapa que recorría toda esta Sierra Sur sevillana y que pasaba por Osuna en un tramo de aproximadamente 40 kilómetros, los últimos 40 kilómetros de la especial, y la verdad que ha sido un día fantástico que ha disfrutado todo el mundo viendo el paso de las motos y de los quads, de los Samba Sai y sobre todo de los coches, que son espectaculares.
Oye, y esto, todo hay que decirlo, con un recorrido internacional, esto lo que supone para la provincia, lo que supone para Andalucía y lo que supone para Osuna, ¿no? Acoger un evento de estas características.
Pues sí, la verdad es que, bueno, pues estamos muy ilusionados todos los ayuntamientos que hemos colaborado con la organización de este Andalucía Rally. Es una prueba que la organiza los mismos que organizan el Dakar, es una preparación para dentro de 2 meses la disputa del Dakar. La verdad es que ha sido un impulso importante en el aspecto deportivo y sobre todo después del parón que tenemos en todas las actividades, lo que ha supuesto para Osuna en la primera edición del Andalucía Rally, pero esperemos que se asiente en el calendario, ya que tenemos un terreno espectacular para poder disputar estas pruebas por estas provincias de Sevilla y de Cádiz que hoy durante estos días van a estar disfrutando y disputando los pilotos.
Exacto, porque se disputa, ya en Osuna ha terminado, se disputa del 6 al 10 de octubre en algunas localidades de Andalucía y concretamente en la provincia de Sevilla ha sido en Osuna únicamente, ¿no?
Bueno, en la provincia de Sevilla en la mañana de hoy han sido algunos municipios de la Sierra Sur, el Saucejo, los Corrales, Martín de la Jara, Villanueva, de San Juan, Algamita, todo eso se ha recorrido antes de pasar por Osuna y terminar en la Puebla. durante la tarde se está disputando la segunda especial. Esta de esta mañana eran de 140 kilómetros. Esta tarde se está disputando una que parte de Morón y que va por el entorno del Coronil, del Araal. Y mañana tenemos otra que también pilla toda la campiña sevillana, en este caso por localidades como Écija, Fuente de Andalucía, Carmona, Lantejuela, Marchena, toda esa zona abarcará mañana una etapa que será solo una etapa, pero pues, la denominada maratón de 300 kilómetros.
Pues gracias, Benito. Enhorabuena a Osuna y enhorabuena a la provincia. Ahora continúa la información en COPE. Y continúa la información porque, como les hemos venido anunciando, durante los próximos meses vamos a llegar, vamos a tener media hora más de programa. Esto significa que el programa está funcionando bien, que hay muchas historias que contar. Y yo quiero contarles ahora, hablarles del aceite de oliva y de la aceituna de mesa. Fíjense ustedes, Hablamos de dos productos emblemáticos de nuestra gastronomía, de dos productos emblemáticos de la agroindustria de la provincia, y una guía editada por Prodetour, por los amigos de Prodetour, ya saben, el organismo de la Diputación encargado de la promoción del desarrollo económico y del turismo, Prodetour, pues ha editado una guía en una apuesta renovada por la promoción de un sector estratégico en la provincia. Y para hablar de estos dos productos, referentes de nuestra tradición, referentes de nuestra cultura gastronómica, queremos hablar con el presidente de la Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo, se llama Julio Moreno, y también vamos a hablar con la gerente de la recientemente creada IGP Manzanilla y Gordal de Sevilla. No sé si tenemos ya a los dos. Voy a dar paso primero, en primer lugar, a Rosario Acosta, gerente de este nuevo instrumento, de esta nueva IGP Manzanilla y Gordal de Sevilla. Rosario Acosta, muy buenas tardes.
Sí, hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
Pues nada, en la lucha, día a día.
Bien. Oye, antes de entrar en materia con esta guía imprescindible que habéis presentado hace tan solo unos días, antes de entrar enhorabuena, yo quería, antes de entrar en materia, quería darte la enhorabuena y nuestro total y absoluto apoyo a esta nueva herramienta, a este nuevo instrumento que va a servir para mucho, estamos seguros. ¿Y que nace, Rosario, con qué intención, con qué objetivo?
Pues mira, la intención de la que nace es de la pelea que llevan muchos años pasando los olivareros de aceituna de mesa de la provincia de Sevilla y parte de Huelva en valorar lo que es un producto agrario como es la aceituna sevillana en los mercados. Porque, como bien saben, vamos, los mayores del sector, es el bajo precio que llevan sufriendo durante muchas campañas. Después, lo que es la lucha contra aceitunas que vienen de otros países, otros terceros países, como Egipto, Túnez, Marruecos, a muy bajos precios, muy baja calidad. Y la lucha del olivar tradicional, lo que son las variedades manzanillas y gordales, que llevan unos costes de producción mucho más altos que otro tipo de aceituna que se pueda mecanizar. Entonces, ese fue el inicio del proyecto, fue decir, oye, vamos a valorarlo, vamos a ponerlo en conocimiento, qué valores lleva detrás este producto y este tipo de producción de aceituna, y se unió el sector y dijo, vamos a hacerlo de alguna manera. ¿De qué manera? Pues vamos a crear unas figuras de calidad como las indicaciones geográficas protegidas, que es como la denominación de origen.
Claro.
Y esto lo que hace es visualizar, oye, qué origen, te garantiza el origen de que viene ese producto y te está garantizando las calidades y unos calibres frente a otros que, bueno, puede que lo tengan, pero no te lo garantiza ningún otro tipo de distintivo.
Y sacar fuerza y poner en valor nuestros productos, nuestra gastronomía y estos dos grandes referentes de nuestra provincia, como son el aceite de oliva y la aceituna de mesa. Me parece una idea magnífica. Lleváis, me contabas ayer, que apenas un año vais a cumplir ahora y los pasos están siendo agigantado, ¿no? Aquí hemos contado muchas veces el Consejo Regulador de Mantecados y Polvorones, que les ha llevado mucho tiempo el crear esta IGP. Vosotros, en tan solo un año, lleváis una trayectoria que ya quisieran muchos, ¿eh?
Pues sí, no ha sido fácil. Es verdad que el inicio del proyecto, cuando, digamos, se unieron bastantes entidades y agricultores para llevarlo a cabo, empezó este proyecto, el inicio fue en 2014, pero lo que es el Consejo Regulador, la puesta en marcha ya por fin de la entidad que regula todo esto, se puso a finales del 2019 y realmente fue el 11 de octubre del 2019 cuando se creó el Consejo Regulador definitivo, o sea que es que ahora va a ser un año en el que hemos tenido que poner en marcha todos los mecanismos de inscripciones, de procedimientos, de promoción, de comunicación, de darle forma a toda la
entidad. Que no es fácil, que no es fácil.
Que no es fácil, y ya en junio por fin los primeros botes con el sello. Eso ha sido a una velocidad de rayos.
Pues sí.
Y ya te digo, ya están las envasadoras, ya hay dos envasando, y en breve pues habrá como 4 o 5 envasadoras más que de aquí a Navidad esperemos que tengan los botes en el mercado ya con los distintivos de las dos IGP.
Oye, pues vamos a saludar también, si me lo permites, Rosario,
sí, claro.
A Julio Moreno, que es el presidente de la Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo. Don Julio Moreno, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Te iba a decir Julio Moreno. Sí. Julio Moreno. Julio Moreno.
Un saludo lleno de cariño a Rosario.
Igualmente, Julio.
Ahí están los dos. Oye, Julio, vamos a hablar de esta guía y de esos datos del sector agroalimentario y de la aceituna de mesa en la provincia de Sevilla, que son datos ciertamente extraordinarios, Julio.
Sí, yo creo que en esta guía se pone de manifiesto el valor que tienen esos dos productos para la gastronomía, para el campo y para todo lo relacionado con la provincia de Sevilla. Yo quiero agradecer a la Diputación y a Prodetur, el brazo armado de la Diputación, por haber acogido con enorme simpatía la propuesta que les hicimos de reeditar esta guía, porque esta guía ya se editó hace 3-4 años. Sus autores, además, tenemos el orgullo de poder decirlo, son en la parte literaria el académico Javier Compás, periodista, uh-huh. Y en la parte gráfica, en la parte de diseño y de fotografía y de maravillosas fotografías, alguien que también está muy vinculado a la academia, como es Manolo Manosalvas, que es el autor de nuestro logotipo, precisamente, del que nos sentimos muy orgullosos y muy contentos.
Oye,
y como digo, sí.
No, cuéntame, me he adelantado yo.
Y como digo, esta iniciativa se enmarca dentro de una decisión que tomó nuestra academia a finales del año pasado, que es declarar 2020 como año de la aceituna de mesa sevillana. Todo esto siempre en perfecta sintonía con la IGP de la Manzanilla y Gordal de Sevilla, con quienes desde el primer momento de su y nuestro nacimiento, porque tenemos casi la misma edad, decidimos firmar un acuerdo de colaboración que está dando frutos, que está siendo muy útil para todos, yo creo, y muy especialmente para la gastronomía sevillana.
Oye, fíjate, don Julio, doña Rosario, los datos que tengo por aquí apuntados, ¿no? El sector agroalimentario sevillano representa en torno al 25%, 25% del total andaluz, ¿eh? Y en cuanto a la aceituna de mesa, que también nos ocupa, Sevilla destaca como primera provincia productora en la que se recolecta el 60%, 60%, de toda la producción española. Es una auténtica barbaridad, ¿no?
En Gordán, Joaquín, perdona, es casi el 80-90% de la variedad de Gordán.
De hecho, Rosario, si estuviera vuestro presidente aquí, Juan Luis Oropesa, le encantaría contar esa anécdota que tantas veces le he escuchado, de que cuando uno sale al extranjero y le preguntan ¿de dónde es usted? Y uno responde de Sevilla, la gente dice, ah, ¿de dónde vienen las aceitunas?
Es verdad, se refiere fuera de nuestro país.
Oye, esta guía recoge, bueno, pues apartados específicos sobre las variedades de aceitunas y tipos de aceite de oliva, recetario de platos tradicionales, eso me gusta especialmente.
Sí.
Basados en, bueno, en el aceite de oliva, en las aceitunas de mesa, una relación de empresas, ¿no? Productoras de aceite de oliva, de aceituna de mesa. Y también me gusta muy especialmente esto que habéis creado, que se llama La Ruta del Aceite y la Aceituna de Mesa. ¿Quién me lo cuenta de los dos?
Pues, Julio, ¿se lo cuentas tú?
Dale, dale, Julio.
El tema de la gastronomía se lo dejamos a Julio.
Claro.
Bueno, como sabéis, porque posiblemente hayáis tenido oportunidad de leerlo o de escucharlo en algún momento, la Diputación de Sevilla, cuando decide a través de Prodetur abordar el tema gastronómico, y bienvenida sea esa decisión, una de las acciones que desarrolla es crear rutas. La ruta del aceite, la ruta de la aceituna, la ruta del jamón ibérico, la ruta del arroz, y es una manera de vincular algo que es indisoluble, que es la gastronomía con el turismo. Hoy día no se entiende el turismo sin la gastronomía. No hay un turista en el mundo que viaje y que no pregunte, no se interese por qué es lo que se come en este lugar que estoy visitando.
No, es que, Julio, te voy a decir más. Esto lo hablábamos al inicio de la temporada, que tuvimos la oportunidad de hablar con nuestro querido compañero y amigo de la cadena SER, Pedro Preciado, y lo hablábamos. No hay un sitio al que vayamos, cuando hablamos con amigos y tal, oye, que voy a ir a Badolatosa, que voy a ir a Casariche, que voy a ir a tal sitio, oye, dime un lugar en el que comer. Bueno, oye, que es que hay más cosas, pero es que la provincia de Sevilla es sinónimo de gastronomía y de buena gastronomía, ¿no?
Así es. Y precisamente cuando nosotros pusimos en marcha la academia, he dicho antes, somos coetáneos de la IGP, nosotros nacimos un poquito antes, pero muy poquito antes, en abril del 19, fue nuestra asamblea constitutiva. Una de las cosas que teníamos muy claras desde el principio es que una academia no solamente debía poner su atención en restaurantes y cocineros, que es lo que hacen muchas entidades de estas características, pensar en los cocineros estrella, en los restaurantes maravillosos. Nosotros, además de restaurantes y cocineros, dijimos, tenemos que poner nuestro punto de mira en el producto y en los productores, porque sin producto no hay cocina, y sin cocina no hay comida, no hay restaurante. Y de hecho, así lo estamos haciendo, y por eso decidimos dedicar cada año a un producto señero de la provincia de Sevilla. ¿Cuál debía ser el primero? Sin lugar a duda, la aceituna.
¿Por qué?
¿Cómo se inicia cualquier actividad gastronómica en nuestra tierra? Pues con una concha de buenas aceitunas. Y no cabía duda de que por ahí era por donde había que empezar.
Exacto.
Para colmo, nos maridamos en términos gastronómicos con la IGP, y bueno, pues esto está resultando un matrimonio del que nos sentimos muy contentos y muy satisfechos.
El aceite de oliva y la aceituna de mesa de la provincia, una guía que destaca la relevancia agroindustrial del olivar sevillano en clave turística. Esta guía, bueno, viene a reflejar, lo estamos contando, las enormes oportunidades turísticas que el olivar ofrece en el contexto de lo que llamamos oleoturismo, ¿no? Con la posibilidad de visita a las haciendas olivareras, que es también un patrimonio etnográfico muy presente en nuestro paisaje y en nuestra cultura. Yo, todo aquel que esté interesado, Rosario, ¿cómo pueden acceder a esta guía? ¿De qué manera pueden adquirirla? O no sé dónde se encuentra.
Esta guía la gestiona directamente a través de ProDeTour, la Agencia de Diputación de Sevilla de Turismo. Uh-huh. Creo que la tienen también en su página web a nivel digital, la misma guía digital.
¿Te la puedes descargar?
Sí, se puede descargar.
Bien. Sí, sí, como acostumbran con todas y cada una de las guías, y con esta guía también, esta guía que, oye, pues esta ruta del aceite y de la aceituna de mesa, un fin de semana está muy, pero que muy bien, ¿eh?
El hacerla
por algunos pueblos de nuestra querida y admirada provincia de Sevilla.
Pero además vienen ahora unas fechas súper indicadas para ello. El otoño es la fecha ideal.
Apropiada, sin duda.
Rosario, ¿tú qué dices?
No, yo digo que es la mejor fecha. Y ahora, si te vas también a la zona donde están recogiendo las aceitunas, y encima te encuentras unas buenas aliñas por cualquiera de los maestros que están en los pueblos, que saben aliñar la perfección, unos buenos gordales aliñar, ya, pues no te digo nada.
Imagínate.
No te digo nada.
Aceitunas sobre hojuelas, que diría el refrán.
Sí, señor. Pues Rosario Acosta, ella es gerente de esta nueva IGP, Manzanilla y Gordal de Sevilla. Aquí vais a tener nuestro apoyo siempre en COPE Sevilla y en COPE Andalucía, porque es un instrumento más que necesario para poner en valor estas dos variedades de aceitunas sevillanas. Con todos los beneficios sociales y económicos que todo ello pues puede aportar a nuestra provincia, sin duda. Te damos las gracias y la enhorabuena por ese trabajo fantástico que estáis haciendo con apenas un año de vida.
Seguiremos. Esto acaba de empezar. Vamos paso a paso, pero nos queda mucho camino todavía por recorrer.
Te mando un beso muy fuerte.
Muchas gracias por la visualización también al sector.
Un beso muy fuerte y aquí tienes tu casa. Y tu casa también es Julio Moreno, presidente también de esta asociación recientemente creada, presidente de la Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo. Yo creo que va a ser la primera de muchas veces que vas a estar aquí con nosotros contándonos todo lo que tiene que ver con la provincia y todo lo que tiene que ver con nuestra gastronomía y con nuestro turismo. Gracias de verdad por estar.
Estaré encantado de hacerlo, porque quizás todavía nuestra academia no sea muy conocida en el ámbito provincial, y cualquier oportunidad que se nos presente para divulgar nuestros objetivos, nuestras acciones, pues estaremos encantados.
Pues gracias, Julio, también. Te mando un abrazo muy fuerte. Gracias, chicos.
Igualmente. Y gracias por lo de chicos.
Muy bien. Es joven el hombre. Y joven es nuestro querido amigo, nuestro profesor Colinet.
Y guapo.
Eso lo primero. Que lleva, pues fíjense, 55 años en el mundo y más de la mitad comunicando.
Pues sí, yo diría que más, desde los 17 años que empecé en San José de la Rinconada.
Él es natural de San José de la Rinconada y ha tenido la curiosidad de plasmar en un libro parte de su experiencia. Nuestro querido Colinet ha decidido que ya está bien de esperar, ya iba siendo hora, y ha recopilado en su libro 50 personajes de la historia que un buen friki debería conocer.
Sí, yo soy el friki. Usted es el friki.
Y cuéntame.
Nuestros oyentes son los frikis.
Y cuéntame, ¿qué vamos a encontrar en esta maravilla? Pues, porque yo todavía no tenía el libro y me has...
No, tampoco lo tiene, este es del Periañe.
Vale, y me has... pero una dedicatoria... Ah, no, o
Palperia,
es para...
Palperia,
ah, para
Palperia, Juan Palperia, Diego.
Vale.
Ahora te explico.
Vale,
ahora
muy
te
bien,
explico.
Muy
tú
bien.
Tienes el tuyo en
claro,
camino.
Claro, exacto. Yo te lo dije el otro día. Tengo que comprarlo, que todavía no...
No tienes que comprarlo porque la editorial, como te estás portando también, te lo está enviando.
Bueno, estuvimos el jueves de la semana pasada, estuvimos en tu presentación presentación, una presentación magnífica que se
allí
hizo en
estaban los editores y te lo están mandando, te llegará mañana pasado.
Exacto. Tiene una portada chulísima, con Superman, con...
Sí, muy cool, muy Betty Boop, muy pin-up, muy... Sí.
Muy chulo. Oye, cuéntame...
Pues mira, te lo cuento y además es que es perfecto el programa donde estoy. Enhorabuena por esa media hora más, por algo será.
Bueno.
Precisamente nace en San José de la Rinconada. Yo soy un catetillo orgulloso, de verdad, que mientras mis coleguitas empezaban a echarse las primeras novias, yo siempre he sido gordote, ¿vale? Feo no, pero sí gordote. Uh-huh. Ellos ligaban y yo no. Y entonces me iba al cine Capitol, famoso cine que por desgracia ya no existe, hace muchos años, en San José de la Rinconada, donde había muchas veces sesiones doble o donde había películas que cada día de una temática. Yo me las veía todas, la primera sesión, y luego ya me iba con los amigos a compartir una litrona entre 5 o 6, o sea que tampoco éramos muy exagerados, en que nos íbamos además a la estación de tren, que era el sitio de reunión, ¿no? En esas películas yo fui aprendiendo mi vida, eso con los tebeos de olla literarias juveniles de Bruguera, con los cómics, con los documentales de la 2, fueron mi escuela social. Empecé de verdad a hacer radio en la Asociación Amigos de la Escuela, en una radio pequeñita que montaron los radioaficionados, que se llamaba Radio Norte, y ahí es donde empezó todo con 17 años. En esas películas yo me las tragaba, las devoraba, y veía historias, a veces eran películas muy malas, y estaba también la época del destape, o sea, lo veía todo, ¿no?
Sí.
Había historias que decía, estas historias son reales. Y yo iba descubriendo luego, me ponía a investigar, no había móvil, no había internet, o sea, me iba a la biblioteca y me ponía a buscar, ¿este personaje existió? ¿Este personaje de la película es una historia inventada? Y descubrí que había muchas historias de esas películas o de esos cómics que no eran inventadas, que eran historias de la historia, historias reales. Uh-huh. Y con el tiempo siempre dije, quiero reunir esos personajes y decírselo a la gente, oye, esa historia, Pocahontas, no es un dibujo de Disney, es un personaje real. La familia Trapp de Sonrisas y Lágrimas existió totalmente. Y no solo existió, sino que hay documentos ahora que se pueden ver por internet cantando con Elvis Presley en Estados Unidos. La familia del Tiroliroliro fueron los primeros que trajeron el Tiroliroliro al mundo. Loriloriloriro. Uh-huh. Todas esas historias las fui recopilando en mi cabeza y un día me puse a escribirlas. Y no soy escritor, además en la presentación lo decía. Le pido disculpas a los escritores, yo no me considero un escritor, me considero un tipo de radio que hace guioncitos y esos guioncitos se han convertido en 50 pequeños guioncitos que lo que quiero hacer es darle hambre a la gente para que investigue más. Es decir, tú coges el libro, le llamo un libro de tren de cercanía, nunca mejor dicho para este programa, un libro de tren de cercanía donde tú vas de camino del pueblo a la ciudad. Te lees una historia o dos y ya lo dejas para mañana y te lees otra. No hace falta leerlo de punta a punta. Y entre esas historias, pues no sé, está el hombre elefante y dices, oye, este hombre existió, pues sí, y te pones a investigar. O es el motín de la Bounty lo que te hace curiosidad. Mi intención es esa, que la gente disfrute como yo disfruto de escribirlo, pero sobre todo de conocer las verdaderas historias. Del lepero que fue rey de Inglaterra. Del japonés de Corea del Río.
Que tanto hemos hablado.
Sí, claro, sí. Que esto está escrito antes de que viniera el emperador a hacer el homenaje en Corea del Río. La gente dirá, oh, es que te acordaste cuando vino el emperador. No, eso ya, el libro ya estaba escrito. O sea, el libro lo he reeditado ahora, pero el libro ya estaba escrito antes de que viniera el japonés a Corea. Atsuhiro Tsunenaga. Atsuhiro Tsunenaga,
sí, señor.
Se llama así el,
sí, señor.
El amigo. Pues ese es el germen del libro. Y es un libro que creo que la gente se va a divertir mucho.
Oye,
está funcionando muy bien.
Y eso sin duda, está funcionando muy bien. De hecho, se vio en la presentación del pasado jueves.
Para cómo está el COVID y todo. Yo flipé con las distancias correctas, que tú lo viste, todo el mundo con la mascarilla.
Y con nuestro Agustín Bravo de maestro de ceremonias.
Pero allí hubo 100 personas. Muy bien distribuida, pero que de amigos.
Sí. Oye, a mí me gusta sobre todo porque reivindicas la palabra friki.
Sí, sí.
Es
sí.
Decir, que la palabra friki tiene ese contenido peyorativo.
Igual que
y todo lo contrario.
La palabra cateto. Para mí, cateto a mucha honra. Yo soy de pueblo y hablo dos idiomas: el de mi pueblo y el de la capital. El de la capital solo habla uno. Yo hablo dos idiomas: el catetés y el capitalismo.
Muy bien traído ese argumento. Oye, el libro está editado por Pluma de Sueños, que es una editorial pequeñita, pero que está haciendo muchas cosas.
La distribución es brutal, ¿eh?
La distribución es magnífica.
Está en todos lados, plataformas digitales, todas las librerías, en todos lados.
O sea, yo lo he encontrado, yo te lo he dicho, problema, digo, en Amazon lo he encontrado.
Sí, sin problema.
Y lo podemos... 50 personajes de la historia que un buen friki debería conocer, escrito por nuestro admirado, por nuestro querido amigo José Antonio Colinet, nuestro profesor Colinet, que lo escuchan ustedes.
Rinconero, mucha honra.
Lo escuchan ustedes cada día en Herrera, en Cope más Sevilla, con Agustín Bravo. Ha sido para mí un enorme placer.
Para mí, querido amigo. Mucho más, amigo mío. Gracias.
Te mando un abrazo muy fuerte. A ustedes, nos encontramos la semana que viene. Un abrazo enorme. Disfruten de la provincia. Adiós.